Solo luz, solo amor dentro de mi corazón. Solo luz, solo amor con la fuerza del perdón. Solo luz, solo amor dentro de mi corazón. Solo luz, solo amor con la fuerza del perdón.
Acabamos de escuchar la voz de Manuela Munera, más adelante la volveremos a escuchar.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Durante los últimos episodios de este podcast hemos hablado de propósitos, pero no hemos ido un paso más atrás. ¿Quién es la persona detrás de ese propósito? Hoy vamos a conversar sobre ese proceso de preguntarnos quiénes somos antes de pensar hacia dónde vamos. Mi nombre es Sara Ruiz, hago parte del equipo de comunicaciones de Confama y esta es La Conversación. Para hablar del autoconocimiento, están con nosotros Manuela Munera, cofundadora de Conecta con Sentido, un colectivo que se dedica a acompañar a otras personas a viajar hacia su interior, a conectarse con su mejor versión. Es terapeuta de descodificación biológica, un proceso en el que se traen a la conciencia aquellos dolores de la infancia que nos hacen actuar de maneras específicas a lo largo de la vida y se empiezan a sanar. Bienvenida, Manuela.
Muchas gracias, Aris, por esta invitación y por abrir este espacio para que conversemos.
Gracias a ti. También estamos con Juan Esteban García, psicólogo de la Universidad de Antioquia, experto en dirección de estrategia y mercadeo. Es certificado en psicología positiva, el estudio científico que se enfoca en los rasgos individuales y las experiencias positivas para que las personas sean más felices. Es gerente estratégico de ENSO, empresa que se dedica al desarrollo de talento, a la formación de habilidades esenciales y para la vida. Gracias, Juan Esteban, por estar aquí.
Sara, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad es un placer poder compartir con ustedes y hablar un poco de eso que nos apasiona tanto.
Es un placer para nosotros, Manuela y Juan Esteban. Esta es la primera vez que ustedes conversan. Ambos acompañan a las personas a conectarse con sus propósitos desde orillas distintas, como acabamos de contar. Pero entonces quiero proponerles para empezar una dinámica. Manuela, quiero que nos cuentes qué piensas cuando hablamos de psicología positiva y a Juan Esteban, qué es la biodescodificación. Y luego cada uno le cuenta al otro a qué se dedica en detalle.
Listo, perfecto. Lo acepto. Entonces, pues según lo que conozco y lo que he escuchado, la psicología positiva siente que es resaltar todos esos aspectos, de alguna manera bondadosos, bonitos, alegres, e incentivar a las personas a través de ello, como resaltando lo bueno y no dándole tanta fuerza a lo negativo, que ha sido algo que, por lo menos en mi vida, había sido una constante durante mucho tiempo. No sé, Juan, tú acláranos mejor.
Bueno, pero para seguir con el orden de la dinámica, me toca decir más o menos que siento que es la biodescodificación, ¿cierto?
Sí, sí, lo que prefiera responder. ¿Psicología positiva o descodificación?
Bueno, entiendo un poco de la biodescodificación. Mi formación principal, yo soy psicólogo clínico. Sé que es una terapia que viene desde la medicina alternativa y definitivamente me gustaría escuchar más al respecto de Manuela, que es una experta. La psicología positiva, en respuesta a Manuela, es una rama de la psicología que lo que intenta hacer es que durante mucho tiempo se habló que los psicólogos hablábamos siempre de lo patológico. Hablábamos de la enfermedad, de la patología, como depresión, todo esto que sabemos que existe en la psiquis de las personas. Martin Seligman, que es una persona que fue director de la Asociación Psicológica Americana, propone que también podemos utilizar todo el conocimiento que utilizamos durante tantos años y todo ese conocimiento científico para encontrar lo virtuoso, para hacer que las personas crezcan y sean más felices. Esto con una idea de que la felicidad no lo es todo en la vida, las cosas malas pasan y hacen parte de la vida, pero cómo nos reponemos a ella, cómo utilizamos nuestras fortalezas y cómo damos un paso hacia adelante para ser mejores seres humanos puede ser también aparcado por medio científico como la psicología tradicional. Esto es la psicología positiva.
Muy bien, pues estaba un poquito ubicada y ahora les voy a contar sobre la biodescodificación, que para mí ha sido una herramienta maravillosa, ya que es una rama que lo que busca es identificar las creencias que vamos formando en nuestros primeros años de vida. Se dice que el inconsciente se forma en los primeros 7 años de vida, en el vientre materno e inclusive en el momento de la concepción. Es decir, que todo aquello que yo vi con el ejemplo de nuestros padres, o por ejemplo, aprendimos a hablar español porque los escuchamos a ellos emitiendo ciertos sonidos y de esa manera comprendimos que así nos debíamos comunicar, pero también tal vez entendimos cómo ellos manejaban sus emociones. Si papá y mamá tenían una relación agresiva, tal vez, entonces asumo que el amor es agresivo. Y lo que se hace en la terapia es ir a identificar cuáles son las creencias que formé, todo eso que comprendí, que lo asumí como una completa verdad y que lo sigo repitiendo en mi vida. ¿Tiene sentido para ustedes?
Por supuesto que tiene sentido para nosotros porque es parte del diálogo que tenemos con nuestra historia, con lo que somos, y es un proceso de autoconocimiento que justamente vamos a explorar durante este ratico de conversación. Ya pasamos la pregunta rompehielo, ya conocimos quiénes son las personas un poco que están con nosotros hoy y desde qué óptica, desde qué lados del universo nos van a compartir sus saberes. Constantemente, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, estamos recibiendo información de todos lados, de influenciadores, de líderes, de marcas, mostrándonos un abanico de opciones de realización personal, de lo que podríamos ser, yoguis, empresarios, personas fitness, lectores súper intelectuales, grandes conversadores. Son propuestas seductoras y que parecen al alcance de nuestras manos. Nos prometen que podemos ser lo que queramos. Juan Esteban, tú que conoces a fondo el mundo del mercadeo, ¿crees que es cierto? ¿Uno puede ser lo que quiera?
Yo creo que desde el punto de vista del mercadeo es muy complejo. Yo incluso que trabajé tantos años en marketing, soy muy crítico del marketing porque a veces crea narrativas que van en contra de la persona. Desde la psicología, porque esa siempre ha sido mi rama principal, y la importancia del manejo ético de lo que uno sabe, las herramientas que uno tiene para poder enfrentarse a este tipo de cosas. Uno tiene que saber también que a veces la intención que tienen algunas marcas, algunas empresas, no tiene que ver más sino con un factor de mercado. Yo de las principales, cuando yo estaba en mercadeo, lo principal que me recuerdo en mis trabajos fue una campaña que hicimos para Bienestar Familiar que buscaba adopción, la campaña que hice desde la universidad para mostrarle a las personas que con un proceso de formación riguroso y disciplinado podían llegar a ser su mejor versión, pero no desde un punto de vista de un imaginario que sea intangible ni con una búsqueda de mercado, sino que fuera una exploración personal y un conocimiento personal que te permite a ti encontrar el camino que te permita ser tu mejor versión y la mejor versión de ti mismo a partir de una formación, a partir de poder romper con todas esas cosas que pasan en la vida que a veces te detienen, pero desde un marco de vida real, ¿cierto? Evidentemente yo soy de los que dicen, cuando una persona cree que puede y cree que no puede, siempre tiene la razón. Por los dos caminos, todo depende de un proceso de autodeterminación y con mucha perseverancia uno puede lograr ciertas cosas. También está el factor de realidad, hay cosas que no podemos descartar, por ejemplo, las características sociodemográficas, tu etnia, hay cosas que hacen que tu camino a lograr lo que tú quieras sea más fácil o más difícil. Eso es imposible descartarlo. Definitivamente una persona que nació con pocas posibilidades y pocas oportunidades, el camino a poder lograr su realización va a ser mucho más difícil. Entonces, cuando a mí me lo preguntan desde el punto de vista del marketing, mi respuesta es que el marketing no es la solución para poder alcanzar lo que uno se desea, pero hay muchos otros procesos de formación, de autoliderazgo, muchos recorridos que uno puede tener. Hay libros que te enseñan caminos y posibilidades. La filosofía, el arte, la cultura son formas de poder lograr eso que quieres llegar a ser y que definitivamente al final no está en el afuera, sino que está en el adentro muchas veces. Siempre las personas cuando entienden un camino tienen una idea de que al final del camino está la fama y la fortuna, pero cuando llegan a la fama y la fortuna se dan cuenta que definitivamente no era lo que pensaban y no eran tan felices. Entonces, al final la idea de la felicidad y la idea de la autopercepción del bienestar tiene que ver más con el uno mismo. Y son cosas que uno puede lograr el día de hoy, ¿cierto? Que no tienen que ver con procesos externos, sino que tienen que ver más con la idea de lo que es mi felicidad, lo que es de verdad algo que yo disfrute y mi sentido de bienestar. Entonces, yo evidentemente, como lo acabo de notar, soy una persona que piensa que uno puede lograr muchas cosas en la vida, que puede lograr muchas cosas que uno se determine en la vida, pero que al final todo tiene que ver con un proceso de autorreflexión y autoliderazgo que nos permitan ser mejor personas.
Cuando una persona cree que puede o cree que no puede, tiene la razón. Tomo esa frase para hacerle a Manuela la misma pregunta. Se puede ser lo que uno quiera. Quiero contarle aquí un poquito a las personas que nos escuchan que Conecta con Sentido es un colectivo que propone meditaciones, retiros espirituales, experiencias de conexión con todas las posibilidades de nuestro interior. De nuestro interior, ese interior al que se refería Juan Esteban como territorio de posibilidades. Manuela, cuéntanos desde esa experiencia en Conecta con Sentido y desde lo que tú haces en la biodescodificación. ¿Se puede ser lo que uno quiera?
Se puede ser lo que uno quiera siempre y cuando te lo creas, como dice Juan. O sea, apoyo totalmente esto de lo puedo creer o no. Y ahí vuelvo nuevamente a todo lo que comprendimos cuando estábamos chiquitos. Si yo creo, por ejemplo, según en la familia donde crecí, que no soy merecedor de ser escuchado, que no soy merecedor de ser visto, pues entonces si quiero ser cantante, pero estoy creyendo que yo no tengo los permisos para ser reconocido, pues finalmente va a ser un poquito complicado. Lo lindo es que, y en eso sí creo, es que todas las personas que están comprometidas con su proceso pueden transformar esas creencias y las pueden cambiar. Por lo tanto, sí creo que se puede hacer lo que quieras, pero lo más importante es que tú te lo creas. Siempre digo, si yo no creo en mí, ¿cómo espero que ustedes lo hagan? Entonces, creo que es un proceso que también nos invita a cuestionarnos y a decir, bueno, si esto es lo que he querido hacer durante tantos años, ¿qué es lo que me limita? Y para mí esa es una invitación muy bonita para las personas, y es decir, ¿qué es lo que ha impedido que llegue hasta ese lugar al que quiero llegar? ¿Qué es lo que me ha impedido ser emprendedor? ¿O qué es lo que me ha impedido tener un puesto diferente? ¿O qué es lo que me ha impedido viajar? Y muchas veces nos damos cuenta que son los límites internos que tenemos los que no nos dejan progresar. Por lo tanto, el límite lo ponemos nosotros mismos y llegamos tan lejos como queramos.
En el primer episodio de esta temporada sobre propósitos, a comienzos del 2022, les preguntamos a algunas personas cuáles son sus propósitos para este año. Esta vez les preguntamos a otras qué hacen para conocerse. Esto respondieron.
Bueno, para conocerme a mí misma he probado diferentes métodos en la vida, como psicólogos, religión, tarot, chamanería, muchas cosas, y creo que uno después de tanto probar pues va encontrando lo que le sirve y lo que no.
Después de ciertas experiencias de la vida, como que darme un tiempo de reflexión, estar en una relación o terminar una relación o conocer gente interesante o dejar de ir gente al lado después de un evento importante en la vida, un tiempo de reflexión es importante para autoconocerse.
Estando atenta plenamente a todo lo que pasa dentro de mí, cómo eso me ayuda, cómo me siento. Estar en terapia también me ayuda a conocerme. Escribir me hace estar consciente de mí, todos mis procesos emocionales, psicológicos, y también hablar con una persona significativa de lo que me sucede me ayuda a verme.
Para construir las realidades hay que conocerse, ¿sí o no?
Totalmente. Yo soy una abanderada del autoconocimiento y siento que es necesario para todo en la vida, como cuando yo reconozco mis miedos, cuando reconozco mis heridas, cuando reconozco mis dolores, también sé cómo moverme con ellos y pues avanzar un poco hacia donde quiera ir. Es como un mapa de ruta y yo en este camino con todas las personas que hablo muchas veces me doy cuenta que ni siquiera se conocen a ellos mismos, no conocen qué lenguajes del amor tienen, entonces estamos en muchas oportunidades esperando que sean los demás quienes nos descifren y pienso que en el momento en que elegimos y tomamos como el liderazgo de conocernos va a ser muchísimo más fácil empezar a identificar qué es lo que verdaderamente quiero, qué es lo que verdaderamente me mueve, no qué dice la sociedad hacia dónde debo ir. Entonces sí siento que el autoconocimiento es clave para cualquier proceso, para cualquier relación, o sea, para una relación laboral, para una relación de pareja, para una relación de cualquier tipo. Siempre que yo me conozca va a ser inclusive mucho más fácil mi comunicación y siento que se puede caminar con pasos agigantados.
¿Qué dice Juan Esteban?
Definitivamente, desde la filosofía clásica, desde que tenemos en cuenta pues como todo este conocimiento científico que empieza en la filosofía, se habla del conócete a ti mismo. Y el conócete a ti mismo es la base fundamental para emprender cualquier cosa en la vida. Muchas veces la pregunta sobre hacia dónde ir tiene que empezar por hacia dónde quisiera ir, cómo quisiera diseñar mi vida. Es importante tener procesos profundos de entendernos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones naturales para tomar decisiones importantes sobre la vida. Por eso a veces hablan de que tomar decisiones tan importantes como una carrera, una profesión, cuando no hemos desarrollado una experiencia de vida, no hemos desarrollado las habilidades y las fortalezas necesarias para poder entender lo que de verdad queremos en una etapa, pensémoslo en nuestra vida diaria, en una etapa escolar, tus 16 años, decidir qué vas a hacer el resto de tu vida, es una pregunta muy compleja, porque a ese punto ni siquiera todavía entendemos muy bien cómo funciona nuestra vida interior. Conocernos a nosotros mismos es el primer paso para empezar a lograr eso que pudiéramos llegar a ser. Hay esta frase de la inclinación natural de las personas que tienen una vida más artística, que personas que hablan más desde lo lógico, desde lo racional, personas que de una forma u otra se van yendo hacia una ciencia o se van yendo hacia una forma de arte, es la vida, es la forma en la que la vida nos habla para poder empezar ese camino. Entonces, no, definitivamente lo que hemos hablado hasta ahora, el conocimiento del sí mismo es el primer paso para poder llegar a cualquier lugar en la vida.
¿Y ustedes qué hacen para conocerse?
En Conecta con Sentido siempre decimos que nos perdemos para encontrarnos. Yo creo que el autoconocimiento es un viaje infinito en el que se camina día a día. Yo empecé conociéndome, digamos, muy chiquita a través de la religión y lo que sentía, y luego transformé la religión y luego, digamos que cada vez he encontrado diferentes herramientas, entonces me he permitido, después de investigar y disfrutarme la religión así de camándola en mano, encontrar y abrirle caminos a otras religiones, a otras experiencias, a descubrir mi cuerpo, a descubrir el baile, a descubrir la música, y a través de todas esas sensaciones he empezado a encontrar qué es lo que me mueve y cómo me formo, y también lo más importante siento yo es cómo identificar también el cambio que he tenido, que cada vez que conozco un poco a mí y vuelvo y reviso, me doy cuenta que todos los días nos vamos transformando. Entonces yo creo que a mí me ha servido muchísimo escribir y meditar, sobre todo respirar, y cada vez que hay una emoción que hace como un pop-up dentro de mí, me encanta analizarla. Creo que a veces se me va un poco la mano, pero eso me ha ayudado muchísimo a tener un poco más como la conciencia, como hablan de la atención plena, y de una manera como más masticadita es cada vez que hay algo que me incomoda o que me molesta, siempre le hago como la cacería y me pregunto, ¿esto de dónde viene? ¿Esto qué me muestra? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo de esta situación? Y son preguntas que me hago constantemente en mi vida y que me han ayudado a identificar y a seguirme conociendo mejor.
En mi caso, el proceso de autoconocimiento yo siento que empieza con preguntas importantes que nos hacemos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Encontrar los procesos profundos como la empatía, como las emociones, entender cómo funciona lo que hablábamos ahorita. Manuel hablaba de la conciencia, que no es más que tener un cierto nivel de aprender a vivir en el aquí y en el ahora, entendiendo lo que está funcionando entre mi mundo interior y mi mundo exterior, y poder ser reflexivo constantemente entre lo que digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, lo que leo, porque al final todo lo que tenemos a nuestro alrededor alimenta nuestros procesos reflexivos. Entonces, tener una vida que tenga sentido, una vida que tenga unas relaciones positivas, una vida con unas emociones que te nutran, eso hace que tu proceso de reflexión que te va a llevar y te va a acompañar toda la vida tenga resultados que son bajo tu propio diseño, por decirlo así. Porque si nosotros no cuidamos lo que decimos, cómo lo decimos, nuestras emociones, al final va a pasar cualquier cosa. Cualquier cosa que nos imaginemos, buena o mala, va a pasar. Pero ese es un proceso de madurez que lleva muchos años a adquirir y que incluso yo siento que todavía estoy en ese proceso de adquirirlo. Entonces, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Preguntas fundamentales, importantes: ¿quién soy? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué me emociona? ¿Qué me hace feliz? Procesos autorreflexivos que también incluyen la meditación. A mí me encanta la meditación. La meditación es buenísima para el cerebro. Lo calma, lo relaja, lo pone en una sintonía que le permite tomar buenas decisiones. Saber muy bien qué es lo que digo, cómo lo digo, cuidar mis palabras, ser empático, ser, ayudar a las demás personas, tener una vida al servicio de los demás. Eso al final te permite conocerte a ti mismo. Ayudar a otra persona desde la empatía, desde darle algo que la otra persona necesita, pero no desde mí, sino desde el otro, te enseña mucho acerca de ti mismo, lo que de verdad te da felicidad. Entonces, como les venía diciendo, al final de la vida reflexiva se trata sobre uno mismo. No tiene que ver con lo que puedas tener, porque a veces las cosas que tienes te terminan poseyendo, te terminan teniendo, sino termina acerca de lo que de verdad te hace feliz a ti mismo y lo que de verdad te hace ser un mejor ser humano durante el transcurso de tu vida.
I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you. Think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue in clouds of white.
The bright blessings, the dark sacred night.
Hemos hablado de preguntas clave, de cacería de las emociones y de lo que siento y de lo que pasa dentro de mí para entenderlo. Me gustó esa expresión de Manuela, de un camino infinito, de la empatía, de cómo me relaciono con el otro, de mirarme hacia adentro de cara a lo que pasa con el otro. Aquí yo tengo una pregunta y es, al final las respuestas te las das tú mismo, pero en ese proceso de autoconocimiento necesitamos de alguien. ¿Es un camino que podemos emprender por nuestra cuenta o que hace falta que cuente con una compañía?
En mi caso, creo que ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice como que caminando solos tal vez lleguemos más rápido, pero juntos podamos llegar más lejos? Y en este caso, yo creo que las dos. Yo creo que es válido hacer el proceso solo, digamos, en este de la cacería de las emociones. Yo la mayoría de veces la hago solita y me levanto y escribo y lo analizo. Y la verdad, en otras oportunidades me he dado el permiso de levantar la mano y decir auxilio, porque no veo, porque tengo puntos ciegos dentro de mí que no soy capaz de encontrar. Y la ayuda de un profesional, de una amiga, o de alguien con quien pueda conversar, me ha ayudado muchísimo para utilizarlo como espejo y poder ver en esos puntos en donde me queda muy difícil ver.
En mi caso, sabemos que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Somos de esas especies que nace en un contorno social, nuestras madres, nuestros padres y demás. Así que siempre hay un otro de referencia, siempre hay un otro que te enseña. Ahí lo importante es cómo vamos haciendo esa mediación entre el yo y los otros, porque sabemos que muchas veces en el alrededor de ti puede que hayan personas muy positivas o no, o personas que te aporten mucho o no. Entonces, saber encontrar cuáles son esas voces que te ayudan y que de verdad te permiten crecer y que te dan ese amor, ese respaldo mientras creces y te desarrollas, es fundamental. Esos maestros que nos encontramos durante la vida, que muchas veces no son los maestros de la academia, sino que son los maestros de la calle, los amigos, etcétera. Esas personas te permiten definitivamente alcanzar cosas que tal vez no podrías lograr por sí mismo. Entonces, definitivamente, aunque el camino de la reflexión es un camino profundo y a veces solitario de uno mismo, los otros son grandes acompañantes en la vida que te pueden permitir crecer como persona, entender nuevas cosas y llegar más lejos.
Yo quiero sumarme a lo que dice Juan y la importancia de elegir a las personas con quien hablar. Para mí eso también ha sido clave. Y siento que hay unos momentos de quiebre en donde si uno habla con una persona que está pues más quebrada que uno, probablemente te hunda. Pues yo, por lo menos a mí me ha pasado, como que me dejo llevar. Y también elegir esas personas que pueden ver un poco más allá. Entonces, pues como que mi invitación sería muy bien, sí, es bonito caminar de la mano y analizar con quién lo quiero hacer, de quién me quiero dejar acompañar y a quién le pido ser ese espejito para ver en esos lugares profundos que a veces es doloroso ir.
Manuela y Juan Esteban, desde la psicología positiva, eso me hace pensar en la psicología positiva, ¿cómo, con qué criterios elegir a esas personas de las que nos rodeamos? Porque, claro, está el afecto, está la conexión con el otro, los vínculos afectivos como tal, pero también está esa ir más allá de percibir que hay una sabiduría en estas personas, en las otras. ¿Con qué criterios, digamos, prácticos, elegir a esas personas de las que nos rodeamos, esos maestros de la calle?
Yo creo que más allá de la psicología positiva, la psicología tradicional, es que la vida te va a hablar, las personas te van a hablar. Entonces, muchas veces no escoges a quién tienes al lado, ¿no? La familia no la escoges, la familia simplemente es y está a tu alrededor y te habla. Ahí lo importante es saber cómo quieres recibir las palabras de esas personas. Entonces, cuando dices cuál es el criterio para poder seleccionar o no, también tiene que ver con qué te hace crecer y qué te hace de verdad ser tu mejor versión, qué te hace tener esas palabras que te alivian, quiénes son esas personas que te recargan y te refuerzan y te energizan, porque la vida tiene altos niveles de todo, tiene altos niveles de decepción, altos niveles de amor, altos niveles, eso está ahí. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber escuchar y abrazarla de todo, abrazar la diferencia, abrazar lo bueno, lo malo, porque todo te enseña, pero quedarte con eso que te ayuda a crecer y que te ayuda a reflexionar y que te ayuda a tener preguntas que sean importantes sobre ti mismo. muchas veces también hay personas que quisieran evitarse como el dolor y el sufrimiento y rodearse de personas que siempre les dicen que sí y siempre son amorosos, pero al final, si seleccionas de tal manera a las personas que solamente te traen cosas que tú quieres escuchar y que son buenas, a veces te puedes estar perdiendo de cosas de la vida que te quiere enseñar cosas. A veces es bueno escuchar un retractor, a veces es bueno escuchar una persona que tiene un mal día. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti primero demostrar compasión, alegría, empatía, ayudarle a esa persona también. Y voy a hacer un paréntesis, las emociones son estrategias sociales que nos permiten cosas. Por ejemplo, cuando vemos una persona llorando, todo está hecho en esa persona para que la gente le ayude, ¿cierto? Los ojos se ponen rojos, le salen lágrimas, o sea, es muy evidente cuando una persona está sufriendo, pero eso está pasando porque esa emoción está diciendo, ayuda, necesito consuelo, necesito compasión. Entonces, nosotros tenemos que también parte del ser humano es saber cuándo necesitamos ayudar al otro en un proceso que lo esté pasando mal, pero también eso que nos estás enseñando a nosotros mismos, desde valorar las vidas que tenemos hasta poder ayudarle a la otra persona que definitivamente le está pasando mal. Entonces, no se puede malentender como es, no, simplemente alejémonos de todo, es simplemente cómo entendemos y cómo afrontamos una vida que definitivamente es a veces fuera de nuestro control, pero que lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, puede ser que yo tenga una persona completamente irritada frente a mí, que me dice cosas que yo no quiero escuchar, y yo tengo dos opciones. Yo puedo tomarlo de una forma calmada y tranquila para no evitar que eso se escale, o puedo alterarme y hacer que eso definitivamente se vuelva una situación inmanejable para ambos. Entonces, no, yo creo que no tiene que ver tanto con herramientas de la psicología positiva o la psicología como tal. Yo siento que son las fortalezas y las herramientas que tenemos los seres humanos para poder afrontar el día a día y poder recibir las cosas buenas y las cosas malas como parte normal de la vida. Entonces, yo soy de los que dicen, no es un tema de seleccionar, porque muchas veces seleccionar es imposible, tiene que ver con el cómo reaccionamos y cómo respondemos a esos retos que la vida nos pone todos los días y a todo momento.
¿Qué dice Manuela?
Pues yo soy muy romántica, entonces a mí me gusta siempre poner el corazón y elegir personas que me den tranquilidad, esos lugares en donde yo me siento en paz y que probablemente, como dice Juan, me van a dar un feedback un poco más retador, pero aún así lo siento genuino y lo siento amoroso, y ahí es donde me quedo. Y eso, digamos, hablando como de los amigos o de la familia y de las personas a quienes, digamos, como que dentro de la sociedad voy encontrando. Y en el momento, por ejemplo, de elegir a un profesional, que en mi caso personal, yo soy una persona que, bueno, que doy muchas vueltas y, cierto, como que todo el tiempo estoy expresando y hablando y coloreando todo con arcoíris y maravillas. Y digamos que la última vez que busqué un ser que necesitaba, digamos, hacer un proceso con un psicoanalista, lo primero que dije, yo me conozco tanto que sé que necesito un ser humano completamente parco para este proceso. Entonces, creo que como hablábamos ahorita, es qué necesito, qué es lo que estoy buscando y qué es lo que quiero ver, porque a veces estamos buscando algo pero nos negamos a verlo. Entonces, siempre volver a nosotros. Para mí, como que la respuesta sería, pregúntate a ti mismo, porque finalmente lo que necesita Sara, lo que necesita Juan, lo que necesita Pedro, es completamente diferente a lo que estoy buscando yo. Por lo tanto, dejar de escuchar como tanto a las recomendaciones de miles de personas y siempre ir a ti. Yo, como les decía, yo esta vez no habría dado con este personaje si no me hubiera escuchado y hubiera dicho, para este proceso necesito una persona como tan imparcial y tan parca y tan diferente a mí, que sea capaz de ir a encontrar esos lugares profundos que no he querido ver.
Manuela, te quería proponer justamente en este momento que nos compartieras una meditación, un ejercicio sencillo en el que podamos conectarnos con nosotros mismos. Una guía corta de atención plena que podamos poner en práctica aquí en este momento, en este podcast.
Muy bien, pues lo que yo hago cuando tengo así como un poco de afán o tengo el tiempo limitado, simplemente es en el lugar en donde estén, siempre y cuando puedan cerrar los ojos y no estén en el carro, sentarse, buscar una postura cómoda, poner los pies en el suelo o tener las piernas cruzadas, llevar hombros adelante, arriba, atrás y abajo, abriendo el pecho completamente, haciéndolo nuevamente, hombros adelante, arriba, atrás y abajo, y en una tercera vez, adelante, arriba, atrás y abajo, cerrar los ojos y tomar una inhalación profunda. Y al exhalar, empezar a sentir el cuerpo y preguntarle a las piernas, por ejemplo, ¿cómo se sienten en este momento? ¿Cómo se siente la cadera? ¿Cómo se sienten mis brazos? ¿Cómo se sienten mis manos? ¿Cómo se siente mi cabeza, mi mandíbula, mis pómulos, mis párpados, mi frente? Si la tengo tensionada, si la puedo soltar. ¿Y cómo me siento hoy? Y pienso en una intención, si me quiero seguir sintiendo así o si lo quiero cambiar, ¿cómo me quiero sentir? Yo hoy elijo sentirme en calma, tranquila, confiada. Y agradezco por una razón, solo una, que le agradezco a la vida, que me agradezco a mí, por una persona con quien esté agradecida. Y trayendo la gratitud para elevar nuestra frecuencia, inhalo profundo y al exhalar, eligiendo esa intención de cómo me quiero sentir, voy moviendo un poquito mi cuerpo, inhalo nuevamente, exhalo con un suspiro y una tercera vez inhalo, exhalo con un suspiro. Y suavecito, muy lentamente voy abriendo los ojitos. Y ya está.
Lo hicimos todos los que estábamos aquí. Gracias, Manuela. Juan Esteban, ¿cómo ha sido el proceso de conocerte a ti mismo?
El proceso de conocerme a mí mismo ha sido un proceso, como todo en la vida, ha sido un proceso complejo, porque tiene que ver con aceptar muchas cosas de la vida, lo bueno, lo malo, lo que te enseña, rechazar lo que definitivamente no te enseña. Pero al final, después de ese proceso, es algo muy nutritivo, porque la persona que entra y la persona que sale es muy distinta. O sea, ¿sabes? Son personas que piensan diferente, actúan diferente, reaccionan diferente, se conocen más a sí mismo. Entonces, en mi caso particular, ha sido un proceso muy feliz, porque al final es un proceso muy liberador, donde transformas mucho tus emociones y transformas muchas tus creencias y transformas mucho tu forma de ver la vida. Entonces, ahora puedo decir, después de muchos años, que me siento con una madurez mental y una madurez emocional, que incluso me ayudó a combatir una pandemia que me imagino para todos ha sido un reto de diferentes maneras, pero haber tenido esas herramientas me permitió salir, yo diría que bien librado, y también haberle ayudado a muchas personas en diferentes procesos. Cuando creamos el podcast de salud mental, muchas personas se conectaron. Cuando creamos procesos de como Estoy Aquí Para Ti, que fue un proceso que creamos también varios psicólogos para ayudar a las personas a vivir estos momentos de incertidumbre, participar en diferentes foros. Entonces, fue un proceso muy, muy bonito, que empieza con uno mismo, pero que al final termina con los demás. Entonces, yo solamente puedo decir que lo recomiendo demasiado. A veces uno le tiene mucho miedo al propio ser, pero cuando uno aprende a abrazar esa incertidumbre que te deja enfrentarte a ti mismo, sueles encontrar tesoros que tal vez no sabías que existían.
Manuela, antes de ser terapeuta y emprendedora, trabajabas en un banco. Como una negociante internacional se convierte en guía de autoconocimiento. Cuéntanos también ese proceso tuyo de conocerte a ti misma.
Uy, bueno, esa es una historia larga, pero para resumir, como dijo Juan, en algún momento yo me pregunté, ¿qué quiero ser? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y una de las respuestas que siempre he tenido muy clara es que dije, quiero ser mamá. Y dije, todavía no lo soy, pero en ese momento, eso fue hace como 7 años, dije, lo tengo muy claro, ¿y qué tipo de mamá quiero ser? Y entonces en este camino, ¿a dónde estoy yendo? Porque finalmente mi familia es una familia de banqueros realmente que me fascina, pero dije, tal vez no quiero ser este tipo de mamá, yo quiero ser una mamá completamente presente que pueda acompañar distintos procesos. Y dije, creo que estoy caminando el camino equivocado y creo que necesito desviarme para poder también encontrarme. Y de hecho en ese proceso descubrí que mi sueño no era ser mamá, mi sueño era también pues ser una mujer mucho más libre, más independiente, como volar un poco más. Y la vida me fue llevando. Creo que, como decía, el camino del autoconocimiento es maravilloso porque uno cada vez va más y más y más y más profundo. Yo de trabajar en el banco empecé a trabajar luego en una fundación y trabajando en una fundación me di cuenta que podía ayudar no solamente a las personas que hacían parte o que vivían en las instituciones con quienes trabajaba, sino que también con mi palabra podía acompañar a las personas de mi familia y a mis amigos. Y ahí fue como si yo empezara a destapar, a desbloquear niveles y a darme cuenta de qué era lo que quería hacer, hacia dónde quería caminar y qué caminos quería recorrer. Y por eso digo que es infinito, porque de repente empezó a aparecer la música que había olvidado y me di cuenta que habían muchas cosas de mi pasado que había tapado por empezar a seguir ese camino de banquera y que luego empecé a desempolvar. Entonces, creo que trabajar con personas 100%, digamos, en la fundación fue lo que me hizo ver que quería dedicarme a ser también guía y acompañar a muchos seres que así como yo se habían hecho preguntas y que necesitábamos irlas respondiendo pues, en una comunidad.
Juan Esteban, cuando conversamos antes de grabar este podcast, nos contabas, bueno, y ahorita también al comienzo de la conversación, de Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense que propone el modelo PERMA o teoría del bienestar, que consiste en una serie de aspectos que las personas eligen libremente para incrementar su bienestar. Las emociones positivas, el compromiso, las relaciones positivas, el propósito y el sentido de logro. Yo quiero que nos cuentes un poco más de PERMA, cómo aumentar las emociones positivas sin anular las negativas, que son parte de nuestra vida cotidiana, como lo hemos hablado hasta ahora.
Sí, en el caso de la psicología positiva que empieza con... En realidad yo siento que la psicología positiva recoge como una idea que viene pasando durante muchos años, cientos de años, y es esta idea de cómo ser mejores personas y mejores seres humanos. Lo que hizo Martin Seligman, que igual es uno de los referentes, pero no es el único. Hay personas que han trabajado desde la compasión, la empatía, pero llevándolo con una metodología un poco más científica, que no es más que ponerlo a prueba bajo ciertos niveles de investigación y de análisis en conjunto con una comunidad de personas que están investigando este tipo de fenómenos y las ventajas que tienen para el ser humano. PERMA es una idea que tiene Seligman de que si tú tienes estos 5 componentes, vas a tener unos niveles de bienestar subjetivo, vas a tener una vida un poco más placentera y vas a poder sobrellevar los problemas de la vida de una mejor manera. Como tú lo dijiste, el PERMA es como un acrónimo. El primero es Positive Emotions, Engagement, Relationship, Meaning y Accomplishment. Y es que en este caso de las emociones positivas, no es alejarse de las emociones negativas, sino como a partir de crear esta suerte de emociones positivas, una vida que tenga alegría, que tenga disfrute, y eso cómo lo llevas. Porque bajo investigación, cuando tú le quitas las emociones positivas a una persona, esta persona cae rápidamente en depresión. Pero entonces lo que él decía es, si nosotros fomentamos las emociones positivas, podemos tener una vida que sea un poco más virtuosa y que pueda llevarnos a ser nuestra mejor versión. De nuevo, no es un tema de seleccionar, es un tema de cómo afrontamos la vida. En el tema del engagement, y es el compromiso, es esa vinculación que tenemos con la vida, ese proceso en el cual nos comprometemos, ese proceso en el cual tenemos un vínculo cercano con lo que hacemos, le metemos pasión, perseverancia, crear relaciones positivas, o sea, tener relaciones que de verdad nos ayuden a mejorar con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros seres cercanos, porque dentro de la fórmula que se establece de tener una vida que sea mucho más provechosa y mucho más beneficiosa para el ser humano, si no tenemos al otro, no lo podemos cumplir. Desde que nacemos, durante toda nuestra vida, la otra persona es fundamental, pero ¿cómo mediamos esa relación para que no sea una relación azarosa, sino que sea una relación que nos permita seguir creciendo, funcione de la mejor manera? El significado o el propósito es tener una vida con sentido, que definitivamente encontremos el para qué de las cosas para, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Vivir una vida con sentido definitivamente es la gran diferencia entre tener una vida vacía, que no nos da la felicidad y que a veces llenamos con cosas. Ahorita que decíamos en esta versión del marketing que está hecho para que la persona compre, que al final esa es la gran crítica que se le hace al marketing, la cual yo comparto. Uno puede crear una narrativa que pueda hacer que las personas vivan más felices, pero se pueden crear narrativas donde las personas se llenen con un sinsentido de cosas que tal vez no necesitan. Entonces, y lo hablamos en su momento, Sara, cuando estábamos haciendo la preparación de esta charla, el libro de Viktor Frankl, del hombre en busca del sentido, y es cómo las personas en este, Viktor Frankl, se los recomiendo, estos libros son de verdad oro puro. Viktor Frankl estuvo en 4 campos de concentración, estuvo en el infame Auschwitz, y él se daba cuenta que las personas que tenían una razón para vivir, tenían un significado de vida, sobrevivían más. Y tenían un aspecto diferente con respecto a las personas que definitivamente no veían una razón para vivir. Y él escribe El hombre en busca del sentido, un gran psicólogo, por cierto, para darle como una base a esa sensación de que cuando tienes una vida con sentido, todo mejora. Y el logro, y es que es el final del PERMA, que es el A de accomplishment, que es logro, es cómo disfrutamos la vida, cómo la celebramos. Porque muchas veces tenemos una vida sin celebraciones y sin disfrutar nuestros logros, por pequeños o grandes que sean. Entonces, tener la capacidad de celebrar las cosas pequeñas y grandes de la vida, que como decía ahora Manuela, levantarnos, despertar, tener nuestras parejas, lo que nos dé de sentido, eso ya es un logro por sí. Vivir una vida con gratitud de lo que tenemos, de verdad marca la diferencia. El cerebro responde diferente cuando tienes una vida con gratitud. Entonces, al final, estos 5 componentes que componen el PERMA, pero yo diría que esa es simplemente una fórmula para entender algunas cosas que son muy importantes, pero que definitivamente necesitamos muchas más: bienestar físico, bienestar mental, tener una vida Que sea satisfactoria para nosotros y que de verdad encontremos el para qué la estamos viviendo, es lo que necesitamos para poder llegar a ser nuestras mejores versiones, ser mejores humanos, ser mejores personas, y sigo pensando, y ayudar a los demás, porque no todo se trata de nosotros mismos. A mí me encanta esa idea que tengo de eso empieza con nosotros, pero termina en el otro. Porque cuando el otro crece, yo crezco. Cuando mi pareja crece, yo crezco. Cuando mis hijos crecen, yo crezco. Eso es fundamental para tener una vida satisfactoria. Entonces, esos son 5 componentes que nos dice Martin Seligman, pero hay otros. Lea Waters, que habla de compasión. Hay personas que lo hablan de la neurociencia, hay personas que lo hablan desde la psicoterapia. Entonces, no, es muy bueno escuchar a estos grandes referentes, pero al final lo importante es que te ayuda a ti para ser un mejor ser humano, y que esa persona que te acompañe sean personas que tengan con un gran conocimiento, una gran sabiduría y que te permitan crecer.
Escuchándolos a los dos, o sea, yo les quería preguntar una cosa, y es cómo pasamos del quién soy al que quiero, pero siento que a lo largo de esta conversación esa pregunta se ha respondido, y es que llega orgánicamente. a medida que acepto, a medida que me conecto conmigo, a medida que entiendo cómo me relaciono con el otro y empiezo a elegir cuál es la forma que para mí es satisfactoria hacerlo, eso me va dando una dirección. ¿Aprendí o no aprendí, Manuela?
Muy bien, sí, yo creo que es que el aprendizaje siempre, pues yo digo, todo en la vida se debe pasar por el filtro del corazón de uno, y es lo que tú comprendas, para mí está perfecto si ese es el camino que crees que es viable. Creo que el que quiero, como les decía, yo quería ser mamá y eso fue mi motor, pero en estos momentos tengo otros motores muy grandes y ser mamá será uno de esos grandes sueños, pero Manuela no va a ser, como que no va a llegar a mi límite cuando tenga mis hijos, sino que me va a seguir expandiendo y es lo que he venido haciendo. Entonces creo que es un trabajo diario y es infinito, como lo he hecho muchas veces, y es como que se va transformando y esta pregunta cambia a la anterior, entonces es un juego constante.
Juan Esteban, uno se termina de conocer.
Es una pregunta muy compleja porque los seres humanos cambiamos durante el transcurso de nuestra vida constantemente. Entonces, primero quiero hacer un paréntesis, has aprendido mucho durante la conversación definitivamente, pero lo principal es que salgas con más preguntas, con mejores preguntas sobre ti misma. Porque en el camino de la reflexión uno llega con una pregunta, pero esa pregunta lo lleva a otra que es mucho mejor y mucho más compleja, que te va a llevar a otra. Entonces lo importante no es tanto lo que extraíste de esta conversación, sino las preguntas que se crearon en ti misma, y espero que en las personas que nos escucharon, qué clase de preguntas nuevas tienen y cómo piensan acudir para resolverlas. Cerrando el paréntesis con respecto al hecho de si nos terminamos de conocer, uno llega a una sensación donde no se conoce a sí mismo, pero todos los días se autodescubre y todos los días se encuentra cosas que el mismo hecho de ser ser humano te trae: crecer, envejecer, nuestros estados emocionales durante los diferentes transcurso, cómo aceptamos un nuevo ser que llega a tu vida, puede ser una pareja o un hijo, cómo afrontamos la pérdida de un ser querido, o de otra persona que está en tu entorno familiar o social. Entonces, la pregunta no es si me voy a terminar de conocer algún día, la pregunta es cómo voy a disfrutar el conocerme durante el resto de mi vida. Esa pregunta fundamental de cómo voy a ser mejor ser humano, mejor persona, sin importar lo que nos va a traer toda la vida mañana y con las incertidumbres que todos los días se crean, es una de esas preguntas que, por ejemplo, para mí me llenan de orgullo saber que no he resuelto. Estoy en un proceso también de resolver esas preguntas fundamentales sobre mí mismo que me hacen mejor profesional, mejor esposo, mejor amigo, mejor ser humano. Entonces me siento muy orgulloso saber que no me he terminado de conocer, sino que todos los días me descubro un poco más.
Qué bien. Yo creo que aquí concluyo también que hay una alegría y una tranquilidad más que una angustia al saber que no somos productos terminados, que la vida nos va trayendo nuevos propósitos, nuevos motores que se van construyendo o que se sueltan o que se van tejiendo a medida que van llegando acontecimientos y personas a nuestras vidas. Se nos acabó el tiempo, me quedaron varias preguntas en el tintero, pero ya Juan Esteban me dijo que eso estaba muy bien, podemos conversar más adelante. Antes de despedirnos, quisiera que cada uno nos dé un consejo práctico. Solo uno, pero súper práctico. Así como la meditación de Manuela ahorita para conocernos.
Siempre que algo pase, respirar profundo, observar y preguntarnos qué me está enseñando esta situación o qué me está mostrando, qué puedo aprender de ella, y empezar a elegir el aprendizaje y soltar el dolor.
¿Qué dice Juan Esteban?
Mi consejo sería, si puedo usar solamente un consejo, creo que también en la cabeza se le viene a uno como en la mente millones de ideas, pero si yo puedo dar un consejo es dar ese primer paso hacia el autoconocimiento y hacia la reflexión. sobre todo en pro de dejar atrás eso que nos hace daño. En el tiempo que yo también he dado terapia, en el transcurso de mi vida profesional, porque esa fue mi formación, una formación clínica, uno ve la diferencia entre el primer día donde la persona empieza y carga toda esa carga emocional que trae todo lo malo que nos puede afectar, y cómo paso a paso, después de un cierto recorrido, la persona empieza a sentirse más liviana porque comprende mejor lo que le pasa. Entonces, si tuviera solamente un consejo para dar, sería: atrévanse a dar ese primer paso en ese camino de conocerse a sí mismo, porque aunque es un camino de subidas y bajadas, al final siempre hay una recompensa.
Entonces, detenernos y soltar. Aventurarnos a mirar hacia adentro. Ese es el consejo, esa es la recomendación que desde la psicología clínica y desde la terapia de biodescodificación nos regalan hoy Juan Esteban y Manuela. Yo por aquí les cuento que en Confama tenemos también oportunidades para conectarnos con nosotros mismos a través de cursos de meditación, de la Red de Amor, Cuidado y Salud Mental, y también contamos con una mentoría de talento para conectarnos con aquello que queremos ser y hacer, más que todo en el ámbito profesional y laboral. Así que en confama.com podrán encontrar todas estas recomendaciones y también las que nos mencionaron Juan Esteban y Manuela a lo largo de este podcast. Así que muchas gracias a los dos por enseñarnos, por compartirnos su conocimiento, por este rato de conversación y por abrir también su corazón y su experiencia y compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias.
A ustedes, muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sara. Muchas gracias, Manuela, por compartir. Qué bonito espacio de conversación hemos creado. Entonces, qué bueno sería poder repetirlo.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.